7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 28 de diciembre con Ángel Rubio. De un vistazo y en un momento.
La Guardia Civil y las autoridades turcas han detenido a dos mujeres que regresaban de Siria junto a sus hijos menores después de que sus parejas fallecieran combatiendo en las filas del Daesh. Regresaban a Europa tras colaborar con este grupo terrorista. Además, hasta ahora sigue abierta la operación Serkam en Madrid, que ha permitido arrestar a dos jóvenes españoles, aunque de familias de Marruecos y de Ghana, acusados de enaltecimiento del yihadismo. Se les ha incautado cuatro cargadores de Kalashnikov, aunque el arma no ha aparecido. En la crónica política, Pablo Iglesias ha pedido hoy perdón a los suyos tras el cruce de acusaciones con el sector errejonista. Pide contención a todos para que el partido no se destruya. Hoy, por cierto, los diputados de Podemos en Madrid han ratificado por solo un voto de diferencia el cese del portavoz en la Asamblea del sector errejonista, informa Diego Martín.
La votación, por 14 votos a favor y 13 en contra, ha ratificado el cese de José Manuel López como portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid. López valoraba así la decisión.
Hoy no es un buen día para Podemos. Mucha gente que nos votó, que confió en nosotros, no está entendiendo lo que está pasando hoy. El grupo parlamentario tenía que haberse reunido para ver la crisis del gobierno de Cristina Cifuentes y hemos estado hablando de nosotros.
Lorena Ruiz Huerta, nueva portavoz de Podemos en la Asamblea, además de anunciar pequeños cambios en el grupo, se ha mostrado orgullosa por su nuevo cargo, afirmando que es un ejemplo de democracia. A la votación no ha asistido Ramón Espinar, que ha votado vía telemática por encontrarse de viaje.
Esto en un día en el que la gripe ha alcanzado el nivel de epidemia en 9 comunidades autónomas de nuestro país, aunque el pico más alto se espera a mediados de enero, Susana Moneo.
La mitad de España ha superado el nivel de epidemia de gripe. En algunas comunidades hay más de 90 casos por 100.000 habitantes, con centros de salud colapsados y médicos con largas listas de pacientes. Ataca todos los años, pero en esta ocasión se ha adelantado y está siendo más dañina para los mayores de 65 años. Berta Suárez dirige el Centro de Alertas de Sanidad.
Simplemente que la actividad del virus sigue un poco su comportamiento habitual. Se ha adelantado 5 semanas con respecto a otras temporadas.
No hay por qué alarmarse.
Simplemente pues hay que estar alerta en el sentido de que, bueno, esto puede tener un cierto impacto pues en los servicios sanitarios, puede que haya más gente que acuda a su centro de salud.
Eso sí, recomiendan estar vigilantes. Si el virus ataca, hay que quedarse en casa para no continuar el contagio y tomar analgésicos. Acudir solo a urgencias si los síntomas empeoran o persisten.
Y recuerden que mañana solo podrán circular en el interior de la M30 en Madrid los coches con matrícula impar. El ayuntamiento activa desde las 6:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche el nivel 3 del protocolo por alta contaminación.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro del Interior dice que no comprende la polémica sobre el paso por Francia del presunto autor del atentado de Berlín. La oposición denuncia las condiciones de circulación en el espacio Schengen que han permitido al terrorista atravesar Francia en autocar y tren armado y sin ser molestado. Pero Legu cree que por un atentado cometido en Alemania y una detención que ha tenido lugar en Italia no se puede cuestionar el trabajo de las fuerzas de seguridad francesas. Por otro lado, Jacqueline Sauvage, condenada a 10 años de prisión por matar a su marido, maltratador, ha sido indultada por François Hollande. Dos jurados populares la habían reconocido culpable en 2 ocasiones y la justicia le había negado la libertad, pero Sauvage se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la violencia conyugal y una fuerte movilización han permitido que el presidente firme por fin el decreto de gracia. Y mañana, ante la previsión de un aumento de la polución, el aparcamiento residencial será gratuito en París para incitar a la gente a no usar el coche y utilizar el transporte público.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la Fiscalía Federal ha confirmado hoy la detención de un hombre en Berlín sospechoso de haber colaborado con Anis Amri, el terrorista del mercado navideño. El número de teléfono del arrestado, un hombre de 40 años, también originario de Túnez, estaba guardado en la agenda del móvil de Amri y, según el portavoz de la Fiscalía, las investigaciones indican que podría estar involucrado en el ataque. Hoy también hemos sabido que Amri, en su itinerario de huida, pasó además por Francia, por Holanda y por Turín antes de ser abatido en Milán. Están siendo interrogados todos los pasajeros de autobús con los que compartió vehículo en busca de nuevas conexiones. Una encuesta elaborada por el Instituto Demoscópico YouGov indica que un 53% de los alemanes está a favor de un mayor compromiso del país en el combate contra Daesh. Un 33% de los alemanes respaldaría que el ejército participase en los bombardeos de sus posiciones en Siria y en Irak.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Italia, el índice de confianza de los consumidores ha mejorado en diciembre, a pesar de la crisis bancaria en la que está sumido el país, que también cierra el año con varios de sus políticos acusados de corrupción. Entre ellos, el ministro de Deportes, Luca Lotti, que está siendo investigado por la adjudicación de contratos públicos, aunque él ha negado todas las acusaciones. También es noticia que un grupo internacional de geólogos continúa investigando la actividad volcánica en torno al llamado Campi Flegrei, una extensa estructura geológica termal a solo 9 kilómetros de Nápoles que soporta la antigua caldera de un volcán y que al parecer podría estar despertando. Las investigaciones aseguran que estaría acercándose a su punto de presión crítica, por lo que las autoridades italianas han elevado el nivel de alerta de verde a amarillo, o lo que es lo mismo, de una situación de calma a otra que requiere seguimiento científico. Y hoy la audiencia habitual de los miércoles del Papa Francisco ha concluido con la actuación de un grupo de circo que ha conseguido sorprender al Papa con unos papagayos que el propio Francisco ha sostenido un buen rato entre sus manos.
Vamos ahora a América, en primer lugar a México, al DF, María Berza.
La noticia por excelencia hoy en América Latina es el procesamiento de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Pero al margen, México, por ejemplo, ha entrado en pánico con el tema de la gasolina. Por un lado, por los aumentos de precio anunciados para el 1 de enero y además hay desabasto y larguísimas colas en muchos estados del centro del país. En Cuba se acaba de aprobar la ley que prohíbe utilizar el nombre de Fidel Castro para nombrar calles y plazas o erigir monumentos en su memoria. Pero el gobierno además informó al Parlamento de temas más trascendentales, que la isla entró en recesión, el PIB decreció un 0,9% en 2016 y prevé un crecimiento de solo el 2% para el próximo año. Hay que identificar, ha dicho el gobierno, las posibilidades para sustituir importaciones, reducir al mínimo los gastos no imprescindibles y usar eficientemente los recursos que se entregan, es decir, volver a ajustarse el cinturón. Y en Venezuela, donde se agrava la crisis y crece el hambre, cabe destacar una investigación de la agencia AP que pone al descubierto una red de tráfico de comida gestionada por el ejército. Según esta investigación, los militares cobran comisiones para desembarcar, distribuir o vender los alimentos y prefiere que se echen a perder si no se cumplen sus normas.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado John Kerry acaba de afirmar en un discurso que el futuro del proceso de dos estados para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina está en peligro. Kerry justificó la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para intentar preservar esa solución, una abstención además de acuerdo con los valores que defiende Estados Unidos. El secretario de Estado rechazaba las acusaciones de que Estados Unidos había abandonado a Israel e insistía en que ninguna administración había hecho más que la administración Obama para garantizar la seguridad de Israel. Lo que aísla a Israel, decía también el secretario de Estado, no es la resolución de la ONU, sino su política de asentamientos. Kerry criticaba al gobierno de Israel al afirmar que, aunque su primer ministro defiende públicamente la solución de dos estados, encabeza el gabinete más radical en apoyo de los asentamientos. Antes del discurso, el presidente electo Trump arremetía contra la política de Obama hacia Israel. Trump dejaba un tuit hablando de la falta de respeto, del desprecio de Obama hacia Israel y le pedía a los israelíes que aguantaran hasta su llegada al poder. Todo hace indicar que la buena sintonía entre el presidente Obama y el presidente electo se ha roto tras lo que Trump califica como obstáculos y declaraciones incendiarias de Obama.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles, noticias de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, que hoy tiene mucha tela. Director de la revista Cuo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucha salud y mucha ciencia.
Mucha ciencia, dos cosas juntas. Y sí, las medidas contra la contaminación en el Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid, a partir de mañana a las 6:30 de la mañana, que solo podrán circular por el centro de lo que es la M30, dentro de la M30, los coches con matrícula impar mañana y al día siguiente par. El cero es par, lo digo por si acaso, no te quedaba claro. ¿Sirve de algo quitar la mitad de los coches de circulación?
Bueno, esta medida en concreto no va a servir de mucho.
Lo ha reconocido incluso las propias autoridades del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, es una medida parche.
¿Para qué lo hacen?
Bueno, pues en teoría es necesario, en teoría no, en la práctica, es necesario reducir ya la contaminación en Madrid, en Barcelona, en París, en Milán, en Londres, en Roma, en las grandes ciudades europeas donde estamos sometidos a un grave problema de contaminación atmosférica. 7 millones de personas al año mueren en el mundo por enfermedades que se agravan, se perjudican por culpa de la contaminación. Pero es que combatir la contaminación no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, y desde luego es muy probable que las posibles lluvias que vayan a caer el lunes,
domingo, lunes
en
sí.
Madrid hagan muchísimo más por evitar la contaminación que estas medidas parche. Lo de medida parche lo ha dicho el propio Ayuntamiento de Madrid. Son medidas que hay que tomarlas más a nivel cosmético, más como concienciación ciudadana, que porque vayan a ejercer realmente un efecto directo sobre el descenso de la cantidad de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, que es lo que se pretende reducir. De hecho, ahora, hace un minuto antes de entrar en el estudio, he estado revisando los niveles de contaminación en las estaciones, las 20 y pico estaciones que hay en Madrid. Están todas en verde, están todas en, ahora mismo se encuentran en situación por debajo de los umbrales que marcan los organismos internacionales de salud como sanos. Y es, evidentemente es un momento en valle, por la noche puede subir con el aumento de las calefacciones en algunos casos, y mañana con el tráfico rodado subiría mucho más.
Las calefacciones se empujan más que los coches.
Bueno, no está muy claro cuál es el efecto real de la calefacción en invierno sobre el aumento de los umbrales. Como lógica, parecería pensar que lo lógico es que en invierno, que al tráfico rodado se añade el uso de las calefacciones, aumenta la cantidad de contaminación. Y de hecho, sí es posible que una parte de estos momentos en los que se superan los niveles establecidos sea por culpa de la calefacción. Pero también es cierto que en verano hemos vivido momentos en los que sí que se han superado esos 200 microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de carbono durante más de 2 horas que establece la legislación para generar un aviso en 2 estaciones de una misma zona, y no había calefacciones en verano. También es cierto que en verano es un ejercicio muy interesante realizar, estudiar cuál es el pico de contaminación en las grandes ciudades en julio y en agosto. El descenso en agosto es radical, y es evidentemente la única razón de ello es el tráfico rodado, que es de momento el mayor causante de contaminación en las ciudades que se conoce. Otra cosa es que sea lo más lógico de combatir. Bueno, sería mucho más eficaz combatir la contaminación que genera el tráfico, no el de los particulares, por ejemplo, el tráfico de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, la calefacción, sería más lógico porque sería mucho más directa el resultado, pero lo más sencillo es atacar al más fácil de atacar, que es el ciudadano de a pie, que al final el que es más fácil de controlar es el goteo de coches individuales que entran en la ciudad. Las pruebas que se han realizado en otras ciudades tienen resultados contradictorios. Lo había dicho antes, todas las ciudades prácticamente importantes de Europa realizan algún tipo de medida contra la contaminación basada en el tráfico. Pero, por ejemplo, en París, cuando se ha establecido esta misma medida de que solamente circulen los coches con matrícula par o impar, pues la propia alcaldesa de París ha reconocido que ha sido un fracaso, que no es suficiente. Y se generan algunos efectos secundarios curiosos. Por ejemplo, un ciudadano, una ciudadana, que mañana tenga un coche con matrícula impar, es decir, de las que pueden conducir por Madrid y que generalmente no use el coche, mañana lo va a usar, porque pensará que como hay la mitad de tráfico, pues va a poder circular más fácilmente. Y este tipo de cosas se ha calculado ya que compensan negativamente los posibles efectos beneficiosos de esta medida. En París, por ejemplo, cuando se practica esta medida de los días alternos, al final solamente afecta a menos de un 30% de los coches que circulan por la ciudad. Esos son los únicos afectados, porque si tenemos en cuenta los coches con matrículas que pueden circular, más las excepciones, como las que se va a producir mañana en Madrid, pues los coches de los transportes públicos, de los transportistas comerciales, los coches de emergencia, por supuesto, los coches de productoras de televisión y de cine que estén realizando y que tengan que hacer coberturas, los coches de personas con movilidad reducida, los coches de mayor ocupación, que vayan 3 personas o más en el coche, pues al final la cantidad de coches afectados no es tanta como la que creemos, y sí se puede compensar por efectos secundarios como este de la gente que mañana cogerá el coche y que habitualmente no lo cogerá. El problema de la contaminación en las ciudades es algo que hay que afrontar a muy largo plazo. y es algo que hacer, que hay que hacer con medidas consensuadas entre todos los grupos políticos, que pueden ir más en la línea, fíjate, más radical todavía, sí, de prohibir definitivamente el tráfico de cualquier tipo de coche en áreas verdes de la ciudad, en áreas cada vez más grandes de la ciudad, y por supuesto de generar tecnologías que puedan compensar el aumento de la contaminación. Por ejemplo, tecnologías que existen para hacer asfaltos que absorben estos gases, o hormigón para los edificios que absorben estos gases. Es decir, plantearse en el futuro una ciudad sin contaminación. Estos pequeños parches de poco sirven. Y por último, benefician, como siempre, a los más ricos.
¿Por qué?
Antes, a ver. Lo decíais en vuestro código PIN, aquel que tenga dos coches mañana podrá circular, si tiene un coche par y otro impar, mañana podrá circular, familias que tengan dos o tres coches mañana no se verán afectados. Aquel que no le importe pagar la multa de 90 euros, que para algunas economías pues puede ser una multa
si la pagas pues, muy, pronto, 45.
Muy pagable, pues mañana circulará. De hecho, se sabe, por ejemplo, que también en París, donde más veces se ha producido esta medida, hay un porcentaje muy alto de personas que se la saltan. Se asaltan porque, bueno, pues directamente pagan la multa, con lo cual al final el más perjudicado pues es el que no tiene o dinero para pagar la multa o la posibilidad de tener dos coches. Por cierto, que en París esto va acompañado generalmente de la gratuidad de transporte público.
Sí, lo ha contado Asunción Serena.
Cosa
sí.
que aquí no va a ocurrir.
En París los transportes, los autobuses son gratis mañana son gratis, porque es otro día más, ya llevan 6 en este mes de lo del par y par.
Sí.
Pero de todas maneras, bueno, pues habrá que ver si esto continúa, porque es muy fácil mañana no hay colegios, hay claro. gente de vacaciones y no es el tráfico normal de Madrid. Si esto ocurre el 9 de enero, cuando vuelvan los colegios.
Tremendo.
Quiero verlo, ¿eh? Quiero ver cómo el transporte de Madrid absorbe todo el volumen de público que puede tener si siguen estas restricciones, porque me da la impresión de que el anticiclón luego esta noche... Antes de apagar la linterna, preguntaremos al del tiempo, Alcina,
sí.
qué día va a hacer mañana y los próximos, para que los oyentes lo sepan, pero ya les adelanto que va a llover algo el domingo o lunes, pero vuelve otra vez el anticiclón.
Eso es,
que
eso
se va a quedar ahí el huevo frito en todo lo alto durante este invierno.
Sí, hace falta medidas más a largo plazo.
Pues duda. Ahí lo dejamos, que ha sido monográfico hoy tu sí. tiempo de ciencia y de salud, pero la actualidad sí lo ha requerido, querido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hasta el próximo día, y como no te voy a ver hasta otro día, pues que feliz año nuevo.
Feliz año a todos.
Adiós.